Estimado Radio Escuchas, los alumnos de la Facultad de Educación de la especialidad de Bibliotecología, conscientes de la necesidad de una mayor difusión de los servicios bibliotecarios en el país, de los beneficios que traería un mayor uso de las bibliotecas, un mejor servicio bibliotecario, quieren presentarles en esta ocasión, por intermedio de un servidor, Franklin Rojas Gangotena, alumno de la carrera, y desde los micrófonos de Radio Universidad de Costa Rica, una entrevista a las autoridades de la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica y a un invitado especial. Las autoridades aquí presentes son el profesor Efraín Rojas, director desde hace 20 años de la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica. En ocasiones anteriores, el señor Rojas ha sido director del Departamento de Publicaciones, presidente de la Asociación Costarricense de Bibliotecarios, director de varias entidades educativas como ANDE. Tiene el señor Rojas una amplia participación y experiencia en congresos y seminarios internacionales propios de la especialidad, y ha trabajado en ello juntamente con la UNESCO y la OEA como experto bibliotecario. Doña Nelly Copper es la subdirectora de la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica, también profesora de la carrera y con una vasta experiencia en el campo bibliotecario y profundos conocimientos en el ramo. Nuestro invitado especial de este día es el señor Roberto Juarros, experto de la OEA de nacionalidad argentina. Dicta actualmente un curso de documentación en la carrera de bibliotecología y cumple a través de asesoramiento técnico y cumple misiones de asesoramiento técnico en la Biblioteca de la Universidad de Costa Rica. Ha sido director de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Buenos Aires y director del curso audiovisual de bibliotecología para América Latina en un proyecto conjunto de la UNESCO y de la Universidad de Buenos Aires. Y se ha desempeñado como experto de la UNESCO en diversos países latinoamericanos. Señor Juarros, usted que ha cursado sus estudios tanto en su país como en las universidades francesas, ¿podría darnos un perfil de lo que debe ser, de lo que es la biblioteca actualmente, puesto que tanto su país como los países europeos tienen un gran avance en el campo bibliotecario, están muy adelantados en la materia?
Trataremos de esbozar una imagen, de acuerdo a lo que usted me pide, del sentido y la función de la biblioteca en la actualidad. Usted dijo, yo no sé si por un lapsus, que a veces son realmente muy funcionales, lo que debe ser la biblioteca. Y eso casi no nos animamos los bibliotecarios a decirlo, porque tenemos precisamente de la biblioteca actual una imagen tan rica en cuanto a sus posibilidades que no nos animamos a definirla. Creo, sin embargo, que hay algunas nociones, algunos conceptos que a veces no son suficientemente comprendidos por el público en general, y más gravemente tal vez por ciertos sectores decisivos del quehacer social y cultural de nuestros países, y que esos conceptos sirven, sí, para de alguna manera reactualizar y redefinir qué es la biblioteca. Creo que podríamos partir de algo muy sencillo, diciendo que la biblioteca actual es todo lo contrario de un lujo. No es algo superfluo que la sociedad crea o sostiene, y a veces también ignora un poco en su seno, sino que es un elemento o un factor de primera necesidad. ¿Nos atreveríamos entonces, como primera idea para esa imagen o ese perfil que usted nos ha pedido, quizá a señalar que hay que terminar de comprender que la biblioteca es un servicio social, a la par de otros a los cuales suele prestarse prioridad y mayor atención, como pueden ser, por ejemplo, los problemas de salud y tantos otros? Es interesante, me parece, señalar que la biblioteca actual es además una institución al servicio activo y dinámico de todo proceso de desarrollo. Entendemos aquí el concepto, la idea de desarrollo, como la integración de todos los factores que coinciden para permitir una mejor forma o un mejor nivel de vida para un pueblo o una sociedad. Creo que esto nos lleva a algo que es muy importante señalar desde el comienzo, y los apreciados compañeros de esta mesa luego dirán si coinciden con esto, y es entender que todo aquello que se dedica al sostenimiento de las bibliotecas constituye no un simple gasto de consumo, sino una real inversión de capital. Yo creo, y lo planteo para conversarlo y para dialogarlo, que entonces esta noción de servicio social es clave. O sea, da respuesta a una concreta necesidad, a una imprescindible necesidad de desarrollo en todos los aspectos. Podríamos agregar luego, y yo lo planteo simplemente como tópico, digamos, incitador para el diálogo, para la conversación, la noción de dinamismo o agresividad, que es todo lo contrario a lo que se entendía hace algunas décadas por biblioteca. Entonces más bien se concebía la biblioteca como un repositorio, como una especie de santuario, y en algunos casos hasta como una especie de mausoleo, se ha dicho.
Sí.
Y hoy en cambio entendemos la biblioteca como una gran apertura, como una gran actividad, como todo lo contrario de guardar, como un instituto de difusión, que sobre todo en el plano educativo es importante señalar, y se lo ha dicho en tantos congresos y se lo ha repetido, pero no termina de entenderse, el hecho de que es en realidad la única institución educativa sin término. Yo agregaría esto, aquello que alguna vez señaló la UNESCO en uno de sus manifiestos, de que la biblioteca es en la actualidad, y sobre todo la biblioteca pública, por supuesto, la universidad del pueblo. Esto podemos afinarlo un poco cuando hablemos de las funciones de la biblioteca, y yo quisiera señalar simplemente como último aspecto de este perfil actual de la biblioteca como algo tan vivo y tan dinámico y tan penetrado de la idea de servicio, la noción de sistema o de organización, que también caracteriza la evolución de las bibliotecas en los últimos años, porque ya no constituyen simplemente una respuesta más o menos romántica, más o menos efusiva, sino justamente una organización y un sistema.
Roberto, dentro de este planteamiento tan claro del perfil de la biblioteca actual, yo creo que nuestra participación, tanto Nelly como yo, creo que tendría que referirse en cierta forma, por un lado, a lo que ha sido, que yo quisiera que Nelly tal vez lo planteara, si es que la mentalidad de nuestras autoridades en general, en el gobierno, en las distintas instituciones, el planteamiento, pues, que se tiene en el país de lo que es una biblioteca, ¿responde o no responde a ese perfil? ¿Y por qué no responde? Si se considera una inversión o un gasto lo que se hace con bibliotecas, si se considera como un servicio social o no, que yo creo que Nelly, que tiene una larga experiencia en las bibliotecas nuestras, en fin, es uno de los pilares de la bibliotecología costarricense, nos podría plantear eso. Y a mí me gustaría, seguido, un poco plantear qué podríamos hacer para el futuro, para que ese perfil se haga una realidad. No sé, Nelly, si...
Sí, lamentablemente lo que ha habido hasta el momento, yo creo que es la concepción de la biblioteca en este aspecto, no como un servicio social, como dice el profesor Cuarros, sino más bien como pues un objeto de adorno en cierto sentido, y también como un más bien como un gasto se considera, y de ahí que cueste tanto que se la dote de las condiciones necesarias para prestar sus servicios y desarrollarse eficazmente. Me parece que así estaría contestada esta pregunta del profesor Rojas.
Yo quisiera referirme a este comentario tan injundioso que ha hecho Roberto, y con la afirmación muy clara de Nelly de lo que realmente tenemos en el país, para no engañarnos, para no suponer cosas que realmente no existen, y para trabajar en firme sobre, con los pies en la tierra. Yo diría que al revés de este perfil que teóricamente sabemos y compartimos y que ha sido excelentemente expuesto por Roberto, lamentablemente en general en nuestro país, yo diría que el concepto de biblioteca que ha habido es, y se podría resumir en tres palabras, grupo de libros. Donde hay un grupo de libros, eso es una biblioteca. ¿Cómo es ese grupo de libros? No importa, esa es una biblioteca. Desde que el niño en la escuela, la primera vez que se encuentra con la palabra biblioteca, lo va a hacer justamente, y esa es la idea que le queda, aquel, llamémoslo así, armario cerrado, que tiene unos libros, que está con llave, que nunca puede usar, o que poco puede usar, y esta es la idea que se forma de biblioteca, crece, pasa la enseñanza media, en fin, esto ha variado un poco, pero en el fondo, desgraciadamente es el concepto que tenemos, y pues es nuestro trabajo, claro. Yo diría que el lema para los bibliotecarios costarricenses, y un poco, yo diría que con estas otras palabras podría contrarrestarse este concepto, es lo que yo digo, la biblioteca no es un grupo de libros, sino un conjunto de servicios. Es decir, se necesita un elemento humano capacitado que permita que sirva, pues, de mediador entre todos estos recursos para ponerlos en bien y beneficio de esa sociedad a la que sirve. Por otro lado, también creo que una idea que mencionaste ahí al final, que me parece muy importante, sobre todo pensando en el desarrollo del país, porque todavía, y es posible que algunos de nuestros oyentes, cuando oiga que las bibliotecas tienen siquiera relación con el desarrollo del país, un poco les parece raro, porque piensan un poco en el desarrollo cultural, pero no, por ejemplo, en el económico, en el social, etc. En realidad, hoy día, yo diría, he planteado el asunto de otra manera. No puede haber desarrollo si no hay investigación, y no puede haber investigación si no hay recursos bibliográficos y de otro tipo que permitan hacer esa investigación. Y no puede haber eso si no existen bibliotecas bien organizadas. Justamente uno de los problemas de nuestro desarrollo es eso, falta de información y de otros recursos, bibliotecas bien organizadas, que permitan eso. Entonces, el otro concepto al que yo me quería referir era a lo siguiente, de que hoy día, dentro de ese perfil moderno de la biblioteca no puede existir aislada, que apenas lo asomaste, pero que para mí es muy importante. En el futuro tiene que ser a base de sistemas. Por ejemplo, en nuestro país, definitivamente tenemos que crear un sistema de bibliotecas médicas. Y estos recursos que el país invierte en eso, que sirvan a todo este problema de la salud, pero en el país, no solo en el Valle Central. Se puede perfectamente organizar. Por ejemplo, hay un problema bastante serio, digamos, que tendría que encararlo la Corte Suprema de Justicia. Un sistema que tendría su centro en la Corte Suprema de Justicia con una biblioteca jurídica, pero que le permitiera dar servicio a todos los entes de la Corte en todo el país. Y así podríamos ir a lo que realmente un poco alienta el interés de, por ejemplo, de la ministra de Cultura, cuando quiere que se le dé funcionalidad a las bibliotecas públicas, pero, un momentito, ahí es donde hay que invertir, están los elementos. Lo que hay que hacer es un sistema de bibliotecas públicas, que tiene su centro en la Biblioteca Nacional. Pero ahí está, y esto es un punto que quiero subrayar, las bibliotecas no crecen y no funcionan por generación espontánea, necesitan medios, necesitan inversión. Este sistema de bibliotecas públicas, para que sea la Universidad del Pueblo, sin hacer demagogia, justamente es el que requiere más apoyo, necesita más apoyo, una organización adecuada, etc. Y por otro lado, que por cierto la próxima semana se discutirá este problema en un seminario, el sistema de bibliotecas escolares a nivel del Ministerio de Educación. O sea, son sistemas. Y dentro de ese concepto el país puede invertir adecuadamente y no duplicar innecesariamente y gastar el dinero mal, porque ahí sí lo gastaría y no lo invertiría. No sé qué te parece.
Si tú has hecho realmente una exposición muy amplia sobre mi plantilla inicial, algunos comentarios sobre algunos puntos que me parecen especialmente significativos. Tú dijiste que en el país todavía no se puede decir que exista vigente esa imagen o ese perfil de la biblioteca que comenzamos a dibujar. Creo que ese no es problema solamente de Costa Rica, sino que es un problema muy generalizado, sobre todo en los países latinoamericanos que conocemos bastante bien. Y yo diría que ni siquiera solo en los países latinoamericanos. Esto nos crea a nosotros, y tú lo planteaste, sí, una incógnita o una pregunta muy grave, que es el hecho de la responsabilidad de que todavía esto no exista. Cuando parece tan obvio y realmente tan innecesario subrayar el hecho del valor decisivo de la biblioteca en ciertos aspectos, supongamos como el de la escuela, ¿no es cierto?, que pareciera no poder funcionar sin una biblioteca. ¿Dónde está entonces la responsabilidad? Y es aquí en donde, entrando ya en el plano de las palabras muy claras, tenemos que fijar un poco esas responsabilidades y aclarar justamente cuáles son los sectores o los niveles en donde hay que actuar con mayor decisión. Y yo me atrevería a decir que entre los múltiples niveles en donde hay que trabajar hondamente están, en primer lugar, la docencia, o sea, de los maestros y profesores. No es posible, porque además es un concepto atrasado, seguir creyendo que es posible enseñar activamente, modernamente, eficazmente, sin estar sostenido por eso que llamamos la biblioteca, por ese servicio, o como tú lo has llamado muy bien, conjunto de servicios, que responde a una necesidad, en primer término, educativa. Es decir, es hora de que nuestros maestros terminen de entender de que la biblioteca no es, como tú has señalado bien, un montón de libros, no es un recurso didáctico auxiliar, sino que es, dentro de la escuela, una unidad o un sector de especial e impostergable necesidad y utilidad. Pero no es ese el único sector, aunque tal vez sea uno de los más responsables. Creo que es imprescindible que tomen conciencia del problema todos aquellos que se mueven en las etapas oficiales de decisión. En todos los sectores, tanto en los gobiernos nacionales de nuestros países, como en los gobiernos departamentales o provinciales, como en los sectores de decisión dentro de las grandes instituciones de un país, como puede ser la universidad, etc. Pienso que se va ganando poco a poco terreno en este campo, y creo haber comentado con ustedes hace muy poco el hecho de que es alentador, por ejemplo, de que un ministro se dé cuenta de que no puede seguir trabajando en su esfera de acción con precisión, con efectividad, con dinamismo, si no tiene una base informativa suficientemente adecuada para sostener precisamente las decisiones que tiene que tomar en todos los niveles. Pero, aparte de esto, hay otro sector que también es responsable, y si estamos planteando las cosas con sinceridad debemos reconocerlo, y es el sector precisamente de los bibliotecarios. Nosotros sostenemos, y creo que esto ya es indiscutible, que el bibliotecario es un profesional en toda la acepción de la palabra, y hemos tratado de definir con precisión y no quedarnos simplemente con el término más o menos sonoro en qué consiste esa dimensión profesional del bibliotecario y en qué consiste el hecho de que el bibliotecario sea un profesional de nivel universitario. Eso se ha entendido en los últimos años en una cantidad de países de nuestra región, y en los próximos años, pues, entrará en plena vigencia todo esto. Yo me alegro muy especialmente de que en Costa Rica y en la universidad se lo haya acabado de entender, y creo que se lo ha acabado de entender en primerísimo lugar por el esfuerzo de un equipo de bibliotecarios, de educadores y de profesionales encabezado precisamente por ustedes. Pienso que la responsabilidad del bibliotecario entonces es muy grande para este hecho: sensibilizar todos los sectores que quieren sensibilizar y además demostrar en la práctica, porque la mayor promoción de un servicio es la eficacia del servicio mismo, demostrar en la práctica qué es la biblioteca por encima de todas las definiciones, y que estos conceptos que estamos manejando no son teóricos, sino que son muy concretos y muy reales. Me atrevería a agregar, ligado con todo esto, que en torno a esa idea de la biblioteca en relación con el desarrollo, que habría que analizar con mucho detenimiento, hay una idea que me seduce muy especialmente, y además es el hecho de que la biblioteca es algo así como una escuela de desarrollo. Es un ejercicio permanente de desarrollo. Pero para entender esto hay que vivir las bibliotecas. Y vivir las bibliotecas no las vivimos solamente los bibliotecarios, sino que las viven, y yo lo he visto en la Universidad de Costa Rica, en la biblioteca de la Universidad de Costa Rica, cómo viven un poco este hecho todos aquellos que la llenan desde la mañana hasta la noche. Tú has señalado otro punto, Efraín, que me parece importante, y es que ninguna biblioteca puede subsistir y desempeñarse y desarrollarse aisladamente. O sea, que debe formar parte de un sistema, y esto nos lleva a una o dos nociones que también sería muy largo aquí de tratar, que son la idea de planeamiento, que en los últimos años, como tú sabes bien y además tú has practicado esto en otros países, y el propio también, cómo esta idea ha sido una idea muy sostenida, cómo ha costado además llevarla a las esferas de decisión de los gobiernos, cómo está costando en cada uno de los tipos de bibliotecas lograr establecer que no se puede seguir improvisando y que la biblioteca debe entrar a formar parte del esquema de planeamiento del país. Cómo hemos sostenido, justamente emparentado con todo lo que venimos diciendo, que el planeamiento bibliotecario está íntimamente ligado y en cierta manera comprendido por el planeamiento educativo, cultural y científico, y cómo ese planeamiento lo entendemos también, por supuesto, dentro del planeamiento económico y social general del país. Yo recuerdo aquí un concepto que me vino a la mente mientras tú hablabas, y que es el título de un artículo publicado hace algunos años en una revista profesional y por uno de los líderes de la profesión en América, que se titulaba precisamente Bibliotecas Ilimitadas. Y yo entiendo esto en dos sentidos. En primer término, porque ninguna biblioteca es un recinto cerrado y que acaba en los límites de ese recinto, sino que está ligada como por una especie de red con todas las demás bibliotecas del país y del mundo. Esto es una especie precisamente de estructura global de sostén de todos los problemas de información y de educación y de cultura y de desarrollo del mundo contemporáneo. Este es un cambio que a veces la gente no ve con suficiente claridad y que se ha ido produciendo en los últimos años. Y esta idea de las bibliotecas ilimitadas también me parece a mí que se relaciona con algo que me gusta mucho y que dejo aquí planteado, y es que la biblioteca es por esencia en la actualidad una institución abierta. Esta idea de apertura, no solamente en cuanto a su estructura, en cuanto a sus funciones, en cuanto a su trabajo, sino yo diría en cuanto a que es motivadora de lo que más necesitamos para el desarrollo y para solucionar nuestros graves problemas contemporáneos, que es una institución que promueve la apertura mental, la apertura humana. Y esto sí me parece básico.
Pero hay una cosa que realmente me ha hecho recordar en lo que decías hace un momento, y lo escuché con mucha atención justamente en un congreso de documentación científica en Lima, de un compatriota tuyo, el profesor Sadowski, de la Facultad de Ciencias, y a quien tuve luego la oportunidad de tratar en Buenos Aires. Él decía una cosa muy simpática: aquella reunión a la que iban varios científicos y además bibliotecarios, y al principio fue como una lucha entre unos y otros y parecía que no se iban a entender nunca, pero luego terminamos tomando café y muy amigos. Y él decía una cosa que siempre me ha llamado la atención y, por supuesto, nosotros, tanto Nelly como yo, que hemos trabajado siempre muy de mano a mano, y tenemos esa idea muy clara, y por supuesto estamos apenas en una primera etapa de desarrollo del servicio bibliotecario de la universidad, pero creo que se podrá en el futuro, con el apoyo de las autoridades, realmente llegar a estas cosas. Y era esto: el profesor Sadowski decía que él, y de hecho tenía y tiene una excelente biblioteca particular, él decía que su biblioteca en matemáticas le era insuficiente, a pesar de que probablemente tú conoces que es una de las excelentes bibliotecas de matemáticas que existe en América Latina. Entonces él decía que él necesitaba además la biblioteca de la Facultad de Ciencias, pero que esa le resultaba insuficiente, que además necesitaba las bibliotecas de las otras universidades, de qué sé yo, de Tucumán, de toda la Argentina, pero que además eso era insuficiente, que necesitaba las bibliotecas de Francia, de Estados Unidos, de Rusia, de Alemania. Es decir, para no seguir, porque en realidad ese fue un planteamiento muy interesante del profesor de Sadowski, Y esa es la realidad, nosotros la vivimos aquí constantemente. ¿Cómo podríamos nosotros servir al conglomerado universitario si no tuviéramos esa red invisible que parecía decir hace un momento, por ejemplo, la comunicación con centros en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil? Y si es como una, yo la llamo la mafia bibliotecaria que se mueve por todo lado para conseguir la información que necesita una persona. No se ve. No se puede hacer ni siquiera demagogia con eso, pero se hace. Esto realmente es porque te puedes dar cuenta aquí que se puede realizar una cantidad de investigación a pesar de los recursos del país, pero es justamente ese encadenamiento de la biblioteca como un, yo diría, una célula de un gran sistema mundial de información. Y esto justamente es lo que a veces no se entiende cuando se quiere hacer esas pequeñas cosas que no tienen sentido y aisladas. Es regresar al siglo pasado, cuando se puede hacer mucho más hacia el futuro. Es decir, son los sistemas interconectados de todos los países para dar una mejor información. Pues recordaba esta cosa de que a mí me hizo mucho meditar, eso fue por allá del año 62, y realmente yo diría que me cambió una serie de criterios que yo tenía, porque era el científico planteando un problema bien serio, y además un señor de categoría, porque a veces, digo yo como un modesto profesor, a veces nos contentamos con tener unos cuantos libros al lado y ya creemos que lo tenemos todo, y si no lo tenemos eso, no podemos. Y es tan absurdo. Yo no sé si te he contado que los primeros años de profesión, cuando yo era profesor de historia, yo quizás creí que sabía mucho. Cuando llegué a la biblioteca me convencí que sabía nada. Y cada vez que tengo más años en la biblioteca me convenzo más de ese fenómeno. ¿Por qué? Porque se da uno cuenta de todo lo que sucede en la biblioteca y la dinámica que es. Pero me voy a desviar un poco del tema. Y no sé si Franklin tiene alguna pregunta por ahí.
Nos hemos referido en varias ocasiones al problema demográfico, a los problemas que trae el desarrollo de los pueblos, con particular gravedad incide sobre las bibliotecas. En caso del problema demográfico al que estamos afrontando en Latinoamérica, su consecuencia inmediata es la insuficiencia de las bibliotecas, particularmente de las bibliotecas de instituciones educativas. Esta frase me hace recordar, la frase que voy a señalar me hace recordar mucho el contraste que existe entre la biblioteca clásica y los nuevos conceptos de lo que debe ser una biblioteca. El famoso bibliotecario Plinio el Viejo decía así: cuando entro en una biblioteca, lo hago con admiración y de respeto, pues me parece que en ella oigo hablar a las almas inmortales de los varones ilustres. Esta lírica definición de lo que es una biblioteca, este concepto tan poético, correspondería a la realidad de los problemas bibliotecológicos actuales, de las bibliotecas en sí mismas, en las instituciones educativas principalmente. Tony Mary Cooper, que está permanentemente en la biblioteca universitaria y que es muy conocedora de los problemas que recaen sobre cada uno de los estudiantes y la biblioteca misma, el gran número de lectores, opinaría que puede este concepto tener vigencia en la actualidad,
no,
con tanta circulación y con las oleadas de estudiantes que inundan la biblioteca universitaria en estos momentos?
No, pues el concepto, como se hablaba antes, los dos profesores aquí presentes, de biblioteca ha cambiado muchísimo y la imagen misma de la biblioteca también ha cambiado, precisamente por el conjunto de servicios que se presta en ella. Porque aquella cosa de solamente libros que tenía la biblioteca, pues en la actualidad ya eso no, los recursos mismos de la biblioteca han cambiado muchísimo. Y entonces no solamente hay libros, sino que también hay materiales audiovisuales y hay pues discos y también proyecciones. Y además, no solamente la biblioteca está para prestar libros como antes o prestar discos como luego, sino más bien que es una proyección mucho más amplia la que tiene, por medio, digamos, de conferencias, de charlas, de debates, y a la vez también se proyecta hacia los lectores que no la frecuentan. Entonces, pues ya esto de Plinio, ¿verdad?, que no solamente el lector tiene que llegar a la biblioteca para encontrarse con esos grandes hombres, sino que le llegan por medio de reseñas de libros, por medio de contenidos de revistas que se le envían a su propia oficina, las informaciones que nuevas sobre cualquier materia del conocimiento. Entonces vemos que realmente la imagen de la biblioteca ha cambiado precisamente por el sinnúmero de servicios que se prestan en ella. No sé si don Roberto tiene alguna observación sobre este aspecto.
A mí me gusta mucho, yo lo sintetizaría nomás todo lo que con tanta exactitud te he señalado. En cuanto a este hecho, que creo que no lo habíamos dicho así y que está muy bien, la biblioteca ya no espera a sus lectores, sino que, por así decir, sale hacia sus lectores. Me parece que esa imagen es muy atractiva, ¿no es cierto? Y usted sabe además cómo, sobre todo en ciertos niveles, como puede ser el tan importante de las bibliotecas universitarias, del área de investigación, por ejemplo, o el de los centros de información y documentación, cómo eso trata de realmente llevarse a la práctica a través de nuevos métodos, de nuevos procedimientos, de nuevas técnicas en la actualidad. Así que es un hecho, no es solamente una expresión de deseos, como usted señalaba. Ahora, en torno a eso también hay otra serie de hechos, me parece, que podemos seguir matizando en relación con algo que un momento antes dijo Efraín y que me parece muy importante señalar o subrayar, lo ha dicho con mucha precisión, que es esto. En la actualidad, aparte de lo que decíamos de ejercicio de desarrollo de la biblioteca, aparte de la biblioteca saliendo, que decíamos recién, la biblioteca es una de las formas más visibles, más concretas, de ese hecho que a veces nos cuesta reconocer, que es la universalidad del saber y la universalidad de la cultura. Esto que a veces asusta en nuestros países, porque suele ponerse énfasis en el hecho de los factores locales de la cultura, sin comprender que no hay una absoluta incompatibilidad entre un aspecto y otro aspecto, pero que la ciencia, el arte, la tecnología, etc., no tienen fronteras, y que entonces la biblioteca, respetando toda la idiosincrasia del lugar o del ámbito en donde está, sin embargo, es también la apertura y la proyección hacia el universal. Creo que también está dando en ese sentido la señal o la indicación de por dónde está el camino de salida de muchos de los problemas actuales. O sea, no un falso internacionalismo, por así decir, sino la auténtica realidad de la cultura y el saber sin fronteras. Por eso ustedes saben muy bien cómo hay ciertos conceptos que preocupan altamente a quienes se mueven en este ámbito en la actualidad, como por ejemplo la transferencia de la información entre todos nuestros países. Y si no podemos movernos solos, el canalizar esa información a través de los procedimientos y a través de los sistemas más adecuados es primerísima prioridad. ¿Y cómo se parte, por otra parte, en el momento actual, de la idea de que la información
y ha sido muy subrayado por los organismos internacionales y por distintos congresos, de que la información es un derecho natural del hombre y no puede serle retaseado, ni vedado, ni interferido. Y que ese acceso a la información, entonces, responde a uno de los principios básicos. Y esto me lleva, entonces perdónenme, pero quiero agregar este detalle que no lo habíamos señalado todavía. Y es que yo no puedo entender que sin escuelas y sin bibliotecas, sobre estas bases que venimos señalando, pueda existir aquello que es para todos nosotros un problema de respiración y de vida en la actualidad. Puede existir una auténtica democracia.
Roberto, esta consideración que estás planteando, que es fundamental y que quienes vivimos, y digo porque es una vivencia, no es una disencia, aunque no exista la palabra, no es decir, sino vivir. Hay muchas cosas que se dicen pero no se viven. Hay una cosa que he notado yo en distintos países latinoamericanos y en el nuestro igual, es justamente la incomprensión de la posición de un bibliotecario que tiene su ética bibliotecaria y que la respete, que tiene una visión clara de qué es lo que está manejando en función de la sociedad. ¿Cómo es esto? La libre transferencia de información, el libre juego de ideas, incluso esto mismo que planteaba Franklin antes de Plinio, que a mí me sigue sonando. Digo yo, ha cambiado, ¿no? Y tiene mucha razón en que ya esto no es como fue, pero en el fondo, es oír las almas de todos los hombres que han producido ya en un libro, sino en la revista, en el disco, en la cinta magnetofónica, pero estamos en eso y admirando a esta gente, sin importar, y esto es lo importante, sin importar su credo religioso, su posición política, su ideología, sino que es ahí donde se reduce todo. Pero el problema en América Latina es esto. Yo lo veo así, no sé si me equivoco, y a veces me preocupa. No digo los bibliotecarios, sino pongamos un grupo. Para hablar, yo creo que ya hoy día es casi obsoleto hablar de izquierdas y derechas, a pesar de que se sigue hablando, y tengo razones para afirmarlo, pero es curioso. Los de un sitio o de una X ideología juzgan que eso no puede ser. Esto quiere decir, me pregunto yo, si ellos tuvieran el manejo de eso, ¿traerían qué? Solo lo que a ellos les interesa. Por otra parte, los del otro bando, los opuestos, pongamos cualquiera que sea, piensan lo mismo. Y entonces acusan siempre, por ejemplo, para decir un caso muy concreto, aquí, a mí por ejemplo, como director de la biblioteca universitaria, un grupo me acusa de que yo quemo los libros comunistas. Otro grupo me acusa de que yo solo compro libros comunistas. Es decir, que no puede haber, es decir, esta universalidad, es lo que yo llamo pluralidad ideológica, realmente la estamos limitando. Porque esto no quiere decir que yo tenga una posición definida, pero que tengo el mayor respeto y no solo mayor, la obligación de traer toda la información de un sitio u otro, de una posición u otra, porque si no, no sería biblioteca. Es decir, esto lo he notado en América Latina, y entonces hay esa tremenda lucha e incomprensión de que la biblioteca tiene que ponerse en ese sitio y tener esa claridad absoluta de lo que realmente es, y creo yo que es, pluralidad ideológica. Porque de otra manera, puede estar pluralidad, es decir, es un sector u otro. Y en ese camino, pues yo creo que para nosotros, los bibliotecarios en América Latina en este momento es bien, bien difícil, de cualquier manera. Si dominan unos, si dominan otros, si se pelean unos con otros, siempre estaremos en el centro, seremos bastante escarnecidos y bastante incomprendidos, pero yo creo que esto es lo que vale la pena de ser bibliotecario, y donde yo creo que es el reducto formidable, yo no diría la democracia, de la libertad. Bueno, desgraciadamente hay tanto
Yo diría que cuando hablamos de biblioteca y nos sentamos a ver los bibliotecarios, la gente cree que estamos hablando solo de qué sé yo, de la catalogación, de la clasificación, pero hay tantos temas y además esto nos daría para tantas charlas y conceptos, revisión, en función, porque no, es decir, yo creo que la biblioteca no es una cosa separada, no es un apéndice, sino que está involucrada en el mismo proceso social. Es de parte de la misma sociedad. Es como el pulmón de la cultura. Y de tal manera que si esto está atrofiado, yo recuerdo una comparación que una vez hizo Nelly dentro de nuestras tantas luchas aquí en la universidad, y ella justamente decía que la biblioteca nuestra estaba como una camisa de fuerza, no se le dejaba moverse, si no se le daban los medios no había posibilidades